Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Recibe un saludo de Dani Trigo. Hoy la noticia a todos los niveles está en Sevilla. No solo hoy, desde el pasado martes, cuando Sandra, una chica de la que su familia dice que era tan dulce que nadie podía imaginarse lo que estaba pasando por dentro, llegó del colegio y se arrojó al vacío desde la azotea de su domicilio. Sandra era alumna de un colegio colindante a su domicilio, el colegio de las irlandesas Loreto de Sevilla, donde presuntamente estaba siendo acosada. Así lo había denunciado su familia y así hemos llegado a este trágico final con la noticia, además de que la Consejería de Educación iba a abrir expediente al centro y trasladar toda la información que había recabado en él a la Fiscalía, ya que daban por constatado que no se había aplicado de forma adecuada el protocolo contra el acoso y el protocolo contra las actitudes autolíticas, actitudes de dañarse o actitudes suicidas, como es el caso de esta chica sevillana. El caso es que hoy, a las 9 de la mañana, hemos vivido un momento que nos ha acercado mucho más al dolor de la familia, que es la concentración que se ha producido frente al domicilio de Sandra. Insisto, colindante al colegio, por lo tanto a escasos metros también del colegio donde presuntamente era acosada sistemáticamente. Claro, allí hemos conocido a sus padres, allí hemos conocido a su hermano, a su tío, que es el que ha tomado la palabra. Y testigo de todo ello ha sido Inmaculada Jiménez. Hola, Inma, de nuevo. ¿Qué tal?
Hola,
¿cómo
¿qué
estás?
Hola, Dani. Claro, alma rota, ¿eh? Me preguntas cómo estás y es que no me sale decirte que bien.
Hay una cosa. Nosotros los de la prensa parecemos, y esto me lo ha comentado Inma antes, parecemos muchas veces de hielo, ¿no? Porque es verdad que estamos en las coberturas, cubrimos guerras, catástrofes, tragedias. Y siempre tenemos en la cabeza la labor de que el mensaje llegue claramente, ¿verdad? Pero hoy nuestros compañeros de la prensa no podían evitar llorar al ver a la familia de Sandra porque es absolutamente demoledor lo que les ha pasado. Se te mata una niña de 14 años y además las circunstancias en las que sucede, lo que sucede todo esto, unas circunstancias en las que estás continuamente diciendo es que se podía haber evitado, Inma.
Sin duda.
Y claro, y hoy te encuentras tú allí también con testimonios, aparte del tío que le volveremos a escuchar. Te encuentras con testimonios de otras personas, otras familias, en fin, otros asistentes a esta concentración que decían que o bien habían sufrido algo parecido o que conocían a alguien que lo había sufrido también, ¿verdad?
Es que yo creo que el caso de Sandra ha servido para que salgan del anonimato otros casos que hasta ahora permanecían ocultos. A las 9 de la mañana, como decía, vecinos, amigos, compañeros también de padres, de compañeros de colegio de Sandra, se concentraban a las puertas de este colegio, que como decías, es una placita, y en uno de los laterales está la vivienda. Entre los asistentes hemos visto a muchos, pero no ni uno, ni dos, ni tres. Vamos a ofrecerle a nuestros oyentes tan solo dos testimonios, pero tengo un montón de madres que nos han contado. Mis hijos también lo han pasado. Mira, escucha.
He tenido aquí mis dos hijas y mi sobrina, las tres a la vez. Porque
las tres han pasado por lo mismo.
Sí, en distintos años, pero sí. Que no saben gestionar. Cuando hay un problema de bullying, no lo saben gestionar. Parece que el problema es de la niña. Y no. Porque, claro, una chiquilla. Es que, ya te digo, es que no es problema ni de que la niña, ni que sea gorda, ni delgada, ni guapa, ni fea. Es que ya ves, la chiquilla es que ha pasado esto, una niña bonísima y como, o sea que no, que es que da igual, que cuando le ponen el ojo a una, van por ella.
Eso nos contaba esta madre. Sí, sí. Pero mira, entre los testimonios que hemos recogido también está el de otra madre.
Lo que se dice siempre, no, no pasa nada. Son cosas de crío, son cosas de crío. Y las cosas de crío pasan de castaño oscuro, hasta que llega lo que llega. En mi caso, mi hija, la chica amenazaba que si iban a pegarle una paliza, que si no sé qué, la arrinconaban atrás. Fue muy mal, mala experiencia, la verdad.
Madre mía.
Muchos de estos padres se llevaron a sus hijos del cole.
Claro,
porque
al ver que no,
si no hacen nada.
Claro. Que hay un protocolo establecido, hay una normativa vigente perfectamente establecida para
que
haya
se
aplique la que se ha incumplido. Inma, Isaac, tío
sí,
de Sandra,
tío.
Es la persona que ha ejercido de portavoz y tú has hablado con él.
Sí, mira, nos contaba, decíamos, no se ha hecho nada. La familia lo confirma, Dani. Hace más de un año, nos dicen que fue sobre enero del año pasado, la niña empieza a tener problemas, sobre todo con un grupito de niñas. Se habla de tres cabecillas.
Sí, se habla de tres. Sí.
Se habla de tres. Sí. El tío nos lo confirma. Sí. Serían tres las que le empiezan a hacer la vida imposible. La madre lo pone en conocimiento del centro. Comienza este nuevo curso, nada cambia y la madre vuelve a ir al centro y dice, oye, mi hija lo está pasando muy mal, lo ha confesado. No se había intentado quitar la vida como se había rumoreado, no, pero sí había expresado a sus padres que no podía más.
Bueno.
¿Qué hizo el colegio y ante la presión de la madre? Bueno, pues tan solo cambiar a las presuntas acosadoras de clase. Mira, nos lo ha contado así Isaac Villar, que como decías era tío de Sandra y es el portavoz de la familia.
Saberlo, porque ella se lo cuenta, es un núcleo más cercano, por supuesto, pero sí es verdad, y en el colegio se hablaba. También sabemos que porque el mismo profesorado no ha recibido nunca una comunicación de que esa denuncia se haya presentado. Bueno, la única medida que hay, pero más que medida, fue una petición que realizó mi hermana al centro, que fue de que cuando iniciara el curso que no coincidieran en la misma aula. Es lo que han hecho, que no coincidieran en la misma aula.
Y eso ¿sale? Fue todo, claro. ¿Cuántas veces hemos contado, Inma? Lo que pasa es que, claro, en el caso de Sandra estamos contando que se ha llegado al punto más trágico, que es que uh-huh. se quite la vida. Pero ¿cuántas veces hemos contado que la niña o el niño acosado son los que cambian de centro?
Claro.
Y no al revés.
Sí, sí. O sea, algunas de las madres con las que hemos hablado, sí. me las tuve que llevar del colegio.
Claro, claro, claro.
Porque efectivamente, si no se hace nada, lo único que se hace es cambiar de clase, nos decía luego el tío, claro. Mm. Y el resto del día, y en el patio, y en los servicios, y en el comedor, no iban a coincidir. No se hizo absolutamente nada por una chica que tan solo había trasladado su situación a su círculo más cercano. Porque aparentemente, tú la veías y era una niña dulce, buena, alegre y muy, muy deportista. Mira.
Era maravillosa, la verdad. Y no es porque sea su tío. Es que yo qué sé, una niña alegre, siempre feliz. Es que lo he estado diciendo antes también. Yo creo que quien no lo supiera, yo creo que no se le pasa por la cabeza por lo que podía estar pasando. Porque es una niña que siempre un beso, siempre una sonrisa, siempre un abrazo. Su deporte, su furbo, que no faltaba el furbo, el Betis. En fin, no sé. Es que no. Es que era espectacular, la verdad. No sé.
Madre mía. Inma, estás. Tres presuntas acosadoras sí. tienen. Hay una investigación abierta, ¿vale?
Investigación, o sea,
esto
abierta.
Se ha remitido a la fiscalía. Hoy hemos visto, tú has sido testigo, cómo entraba la policía.
Efectivamente,
en el
eso
centro.
Iba a contar.
Y no sé si estas niñas, si finalmente se demuestra que la acosaban sistemáticamente, ¿tienen algún tipo de responsabilidad penal?
Claro, pues la consejera, que si te parece ahora también, Dani,
sí.
la escuchamos, la consejera de Educación. Yo creo que de manera muy certera, si me lo permite,
sí.
ha hecho un llamamiento a los padres. Oye, que los padres
claro.
somos responsables, sobre todo porque si nuestro hijo o hija es mayor de 14 años, puede tener responsabilidades
penales. Pues
vamos
a escuchar a la consejera, ¿cómo? Carmen Castillo, consejera de Educación. Escucha que es muy interesante lo que dice.
A la vista de los indicios que tenemos, nosotros lo que hemos hecho es darle traslado a la Fiscalía de esa información por si hubiera responsabilidades de tipo penal, porque yo sí quiero aquí decir que responsabilidades hay siempre, pero empezamos por quienes tendrían que supervisar que no se produzcan estas situaciones, pero también sobre quién participa en esas situaciones, porque estamos hablando de adolescentes, pero son adolescentes mayores de 14 años, que pueden tener responsabilidad. Porque con 14 años, y aquí hay alumnos y alumnas que me están escuchando, sabemos muy bien lo que hacemos. Puede que con 5 no seamos conscientes del daño, pero con 14, 15 y 16 sí sabemos lo que estamos haciendo. Así que yo insisto en que las familias de esos adolescentes que presuntamente, porque no lo sabemos hasta que no terminen las averiguaciones, pudieran haber participado en una situación, en este centro o en cualquier centro de Andalucía o de cualquier sitio, que recuerden que muchas veces nuestros hijos se equivocan y hay que decirle nos equivocamos.
Vamos a sumar a todo esto el sonido de José Manuel López. José Manuel López es un catalán de Barcelona. Su hija, Kira, se quitó la vida con 15 años. Y esa tragedia, lógicamente cuando la pudieron superar, si es que en algún momento se supera, que no. Lo que pasa es que lo que hizo José Manuel y su familia es convertirla en lucha contra el acoso escolar. Lo hicieron prestando ayuda a familias como la de Sandra a través de la asociación Trencats. Trencats en catalán significa rotos. Y precisamente José Manuel y la asociación Trencats van a asesorar a la familia de Sandra. Escucha.
Es que acaba de suceder. Ellos están en shock. Es que cuando pasa una cosa de estas no acabas de creerlo, pero no el mismo día, sino en las semanas y meses siguientes no acabas de creer que tu hija no está. Y claro, aquí ha fallado todo el sistema, aquí ha fallado el colegio y ya comprobarán que si el colegio hubiese hecho su función, que es la de cuidar su seguridad y asegurarse que ya esté bien, pues esa chica está ya viva, esa está ya viva y ya no está con nosotros.
Pues esta es la última hora en Sevilla, este es el sonido del día y desde aquí acompañamos el abrazo, el calor, el pésame y todo el cariño del mundo para la familia de Sandra desde COPE Sevilla. Inma, gracias por traernos toda esta información. Gracias. 12:41.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
5 Océanos, lo mejor en congelados. Ahora, en 5 Océanos Sevilla, disfruta también de la mejor selección de productos latinos al mejor precio.
Cachapas y empanadas venezolanas, yuca, patacón, tequeños, hallacas, carne mechada, pulpa de frutas y mucho más.
5 Océanos, busca tus productos latinos en cualquiera de nuestras 10 tiendas en Sevilla.
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros, gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además, un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y sobre todo, la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.
Sabe mi pueblo a Balme y a Romería.
Más de 500.000 de personas van a participar este fin de semana en la Romería de Balme en Dos Hermanas, fiesta declarada de interés turístico nacional desde 1976, de interés cultural por la Junta de Andalucía desde 2022, la mayor jornada de devoción en Dos Hermanas, una de la mayor desde luego en la provincia de Sevilla. La Virgen de Balme es venerada por sus habitantes y ese día, el domingo, la localidad se echa a la calle para acompañar a su Virgen hasta Bellavista. Hablamos del domingo, pero claro, están pasando ya muchas cosas, así que vamos a saludar a Isabel María Caballero, hermana mayor de la Hermandad de Balme. Isabel, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme. Buenos días, ¿qué tal?
Que la pillamos ahora en un colegio, que antes ya ha estado en otra cosa, que está a punto de recibir a los nazarines. En fin, que tenemos un montón de actividades previas a lo que es la romería, ¿verdad?
Sí, ya es un no parar, ya es como un día muy largo. Del viernes al domingo se viven las vísperas de la romería de una manera muy intensa y yo creo que termina cuando la Virgen pues llega a la parroquia de Santa María Magdalena. Claro. De hoy al domingo es así.
Claro, está a punto de recibir a los nazarines. ¿Qué son los nazarines, Isabel?
Sí. Pues los nazarines son unos niños que bailan delante de la Virgen de Balme a modo seise, pero como son de dos hermanas, bueno, pues se les puso el nombre de nazarín.
Claro.
Empezaron en un colegio, en el colegio Carlos I de España, y se pidió permiso, pues los permisos pertinentes al arzobispado y demás para que pudiesen bailar delante de la Virgen, y es una tradición que se ha ido manteniendo ya durante bastante tiempo. Al principio eran los niños del cole, pero ya lo asumió la hermandad como tal, y son hermanos de la hermandad los que tienen este privilegio de danzar delante de la Virgen de Balme.
Claro.
Y como digo, lo de nazarines viene por el gentilicio, porque los habitantes de Dos Hermanas pues somos nazarenos.
Claro que sí. ¿Cómo le explicaríamos, Isabel, a alguien que no conoce la romería de Balme, qué es la romería de Balme?
Bueno, pues yo voy a hablar con el corazón, porque la romería de Balme es la mayor explosión de júbilo, de alegría y de fe que puede apreciarse, que puede vivirse en el pueblo de Dos Hermanas. Esta muestra de alegría y de júbilo se hace a través de estas ofrendas de papel rizado que son las carretas de Balme, con unas características personalísimas y que solo se ven aquí en Dos Hermanas. Son las flores hechas de papel rizada, con estas flores de papel de seda que se pellizcan en la punta y que componen esos dibujos tan tan preciosos y tan tan elaborados de nuestras carretas. Esas carretas, pues los carreteros llevan con ellas en su mente pues casi de un año para otro. Tienen escenas costumbristas, algunas son más geométricas, otras incluso pues motivos mudéjares o de vidrieras y demás. Y esas composiciones pues dan lugar a esta ofrenda de amor tan grande a la Santísima Virgen.
Claro, son únicas las carretas y las galeras, las galeras también.
Sí, las carretas y la galera. Lo primero que fue a la romería fueron las carretas, porque eran las carretas de labor del campo.
Sí.
La romería pues nació en el año 1894 y entonces pues aquí había todavía muchísimas tareas de campo y entonces pues se empezaron a utilizar para ir a la romería pues estas carretas. Y ya después pues con el paso de los años y demás pues las galeras, que son ya pues como unos remolques engalanados. Claro. Y han evolucionado también. Antes se engalanaban de peor manera, ¿no? Digámoslo así. Sí. Y ahora se engalanan al estilo de las carretas.
Claro.
Con flores de papel rizado y entran también en concurso independiente, pero también hay 16 galeras que entran en concurso de flores de papel rizado también.
Ajá. Sí. Isabel María Caballero es la hermana mayor de la Hermandad de Balme, como te digo, y es el segundo año como hermana mayor, la segunda romería que va a vivir Isabel, de una forma muy especial, porque nos dice que está hablando con el corazón, y lo que va a vivir hasta el domingo también lo va a vivir con el corazón, pero también un poquito con la cabeza, teniendo esa gran responsabilidad, ¿verdad, Isabel?
Sí, hombre, cuando se habla de las carretas y galeras y de lo que esta parte emotiva y festiva, sí, pero después evidentemente está el peso de la responsabilidad. Uh-huh. Saber todo lo que conlleva la romería, la cantidad de personas que van animales, que van niños.
Claro.
Y evidentemente pues la relación con las fuerzas de seguridad y con las autoridades se hace fundamental para que todo salga bien. Claro. Se han hecho muchísimas reuniones previas, se ha hecho como una especie de plan romero y todo esto se ha ido trabajando pues durante meses.
Claro.
Como tú bien dices, eso con la cabeza, el sentido de la responsabilidad siempre está.
Claro,
¿sí?
claro. Bueno, para esto hay un dispositivo de seguridad ya preparadísimo para que todo discurra con normalidad, ¿verdad?
Sí, sí, están todas las fuerzas ya preparadas. Sí.
Claro. Le voy a hacer una pregunta que a lo mejor es de difícil respuesta, si ahora mismo no tiene la respuesta la dejamos para después, pero ¿hay algún momento concreto del día de la romería con el que se quede la hermana mayor de Balme?
Yo me quedo con tres.
Sí.
Me quedo con tres fundamentales. Para mí la salida de Dos Hermanas es uno de los momentos más emocionantes que he vivido de siempre. La salida de la Virgen en la entronización de la Virgen en la carreta y la salida del pueblo. Después la llegada a la ermita de Cuarto, con ese campanita sonando que te retrotrae al pasado. Y después, ya muchísimo más sereno, muchísimo más tranquila, la salida de la Virgen de la ermita hacia la vuelta a entronizar a la Virgen en la carreta para el camino de vuelta. La salida de la ermita de Cuarto. También me quedo con eso. Son mis tres momentos favoritos, sí.
Claro, se habla de la ermita de Cuarto y es verdad que hasta el domingo toca celebrar con todo lo que va a pasar en la romería de Balme, lo que nos está contando Isabel María Caballero. Pero no puedo dejar de preguntarle, porque una vez ya termine la romería, habrá que empezar a pensar también qué va a pasar ahí en los terrenos del Cortijo de Cuarto, hermana. O sea, sabemos que hay la pretensión, en fin, de construir ahí viviendas en los terrenos del Cortijo de Cuarto, en fin, 164 hectáreas que podrían estar afectadas. ¿Esto puede poner en peligro la celebración de la romería exactamente en este enclave?
Bueno, tenemos entendido que no.
Que
el Cortijo de Cuarto tiene bastante espacio y la romería está declarada de bien de interés cultural, por lo tanto tiene zonas que están protegidas.
Bien.
Para la celebración de la romería se declaró de bien de interés cultural por la Junta de Andalucía y se va a respetar pues todos los que son los terrenos, todo lo que la hermandad necesite para la celebración de la romería, tal como se está celebrando en la actualidad. E incluso si pudiera ser un poco más.
Claro, pues nos alegramos.
En ello estamos, ¿eh?
Nos alegramos. Claro, no, no, por eso, por eso.
Trabajando. En ellos está trabajando.
Por eso le pregunto, sí, por eso le pregunto, Isabel, por eso sí. le pregunto, aunque ya digo, que de momento hasta el domingo lo que toca es celebrar.
Bueno, esas son las intenciones, sí, sí, son las intenciones. Sí, sí, así sí, que sí, nosotros tenemos también, como dice, la cabeza en nuestro sitio y los pies en el suelo para poder trabajar en ese ámbito también, en ese aspecto.
Bueno, pues la vamos a dejar ahí. Isabel María Caballero, hermana mayor de la Hermandad de Valme, el domingo romería de Valme, más de 500.000 de personas participando en una de las mayores demostraciones de fe de la provincia de Sevilla. Isabel, te agradezco mucho que nos hayas atendido, espero que todo vaya muy bien hasta el domingo y a partir del domingo también, y que disfrutes mucho de la romería de Valme.
Pues muchísimas gracias a vosotros y quedáis todos invitados. Os espero por el Cortijo de Cuarto el próximo domingo. Muchas gracias y buenos días.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres.
El futuro está en marcha. Del 29 de octubre al 2 de noviembre, Fibes acoge el Salón del Motor de Sevilla. Las mejores marcas, grandes descuentos, financiación exclusiva y todas las novedades del sector durante 5 días y en un solo lugar.
Ven al Salón del Motor de Sevilla. Tu próximo vehículo está más cerca de lo que crees.
Campaña radiofónica subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
Hoy es el Día Mundial contra el Dolor y en la Unidad del Dolor del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla nos está esperando el doctor Isaac Peña, que es su coordinador. Hola, doctor.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Cuando hablamos de dolor crónico, doctora, a todos nos viene a la cabeza la fibromialgia, ¿verdad? Una persona que sufre dolor crónico, pero claro, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que se asocian con el dolor crónico?
Pues mire, es cierto que la fibromialgia es bastante prevalente, hay muchos pacientes que la sufren, pero una de las que sigue siendo de forma histórica de las más frecuentes es el dolor lumbar. La lumbalgia crónica es aquella que se perpetúa durante meses y en personas no demasiado mayores y que producen una gran incapacidad en pacientes que están en edad laboral, digamos. Entonces es un problema que tiene que tener una solución importante dentro del sistema sanitario.
Así que el más frecuente es el dolor lumbar.
Sí, la lumbalgia, correcto.
Sí, curioso. ¿Cómo es una unidad del dolor, doctor?
Pues es una unidad bastante desconocida en muchos casos, pero al final somos una unidad de soporte que funcionamos para todo el hospital, es decir, para todos los especialistas que hay en el hospital en diferentes áreas. También atendemos a pacientes desde primaria, damos soporte a primaria, pero el dolor, digamos, que es un problema que afecta a cualquier tipo de especialidad. Lo que decimos en sanidad, que es algo transversal. Y intentamos apoyar a esas especialidades más que un servicio al paciente directamente. Somos un servicio para el resto de especialidades que precisan que tratemos el síntoma, porque realmente el dolor es un síntoma y tenemos que ayudarlos a resolverlo mientras otro médico, otra especialidad, cura o intenta resolver el origen del dolor, que claro. Nosotros como unidad del dolor, el origen muchas veces no somos capaces de tratarlo, ¿no? Simplemente tratamos el síntoma.
Claro, se me ocurre, bueno, en fin, claro, o sea que reciben ustedes pacientes de prácticamente muchas otras especialidades. Se me ocurre un paciente enfermo de cáncer o que a lo mejor ha sido intervenido y que también tiene dolor, a lo mejor también termina ahí en la unidad del dolor para tratar específicamente el dolor que sufre, ¿verdad?
Exacto, y no somos oncólogos, simplemente tratamos el dolor oncológico, pero el problema del paciente va más allá del dolor oncológico, tiene su cuadro de oncología, digamos, lo importante es tratar el cuadro, el cáncer o el cuadro oncológico, y nosotros damos ese soporte para el síntoma que realmente está afectando mucho su calidad de vida. Lo mismo pasa pues con patologías de rodilla, con cadera, con hombro. Sin ser traumatólogos, aliviamos el dolor de hombro mientras el otro especialista intenta resolver el problema que produce el dolor.
Entiendo por todo lo que me está contando que estamos tratando muchos tipos de dolores diferentes, ¿verdad? Si me decía que la lumbalgia, exacto, es la más frecuente, pero podemos tener una persona con fibromialgia, a un paciente que ha sido intervenido de un tumor, podemos tener a pacientes derivados de traumatología. Es decir, ¿cómo se trata hoy en día el dolor? Entiendo que hay dolores que está claro cómo se pueden mitigar, pero a lo mejor un paciente, insisto, de fibromialgia, que convive de forma crónica con el dolor, no sé, ¿se ha avanzado? ¿Avanza la investigación en el tratamiento de aquellos dolores que son más complicados de mitigar?
Se avanza poco. En cuanto a temas farmacológicos, la realidad es que seguimos teniendo el estándar de los opioides, y la morfina, recordemos que es un fármaco del siglo XIX y sigue siendo lo que llamamos el gold estándar, el estándar oro para tratar el dolor de cualquier tipo, pero siempre de intensidad alta. Y luego es cierto que el desarrollo tecnológico sí nos ha aportado nuevas tecnologías o nuevos suministros médicos que nos permiten hacer actuaciones sobre nervio determinado. Al tratar un nervio que va a una zona, si el dolor está en una zona determinada, podemos hacer algunas cosas. Cuando es un dolor generalizado, como la fibromialgia que me comentas, sí que el tratamiento debe ser mucho más sistémico, es decir, tiene que ser con tratamiento médico, y en ese campo se ha investigado y se ha avanzado muy poco. Seguimos con esquemas muy clásicos y sí se ha hecho algo más holístico, es decir, el tratamiento médico, una dieta correcta, de un ejercicio físico, de un seguimiento psicológico. Lo hacemos más holístico, pero la parte puramente, digamos, medicinal o médica, sí que tenemos pocos avances porque hay poca, en el fondo hay poca inversión, realmente. Claro, hay mucha inversión en cáncer, hay mucha inversión en problemas que son prevalentes y que son importantes, ¿no? Sí. Ya hemos tenido el antecedente del COVID, cuando hay, digamos, interés y prisa, la inversión es muy alta y se consigue, pues, una vacuna en este caso. O el VIH, cuando se consiguieron los tratamientos altamente efectivos en los 90, pues se hizo una gran inversión. Y realmente el problema en farmacología viene de entidades privadas. No hay investigación, o hay muy poca investigación pública en ninguna parte del mundo, y eso es lo que hace que vayamos un poquito más lentos, pero se van consiguiendo cosas, sobre todo en cuanto a cambiar el enfoque, a mejorar calidad de vida y aportar esas otras cosas que no son simplemente las pastillas, ¿no?
Claro, profesionales como Isaac Peña, todo el equipo de la unidad del dolor del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, fíjate la importancia que tiene su trabajo, que se encargan de mitigar el dolor en las personas, con lo cual, pues sí que desde aquí el llamamiento a que haya un poquito más de inversión, aunque como dice el doctor, esto es, también es una cuestión de inversión a nivel mundial prácticamente, porque esto sí que es común a toda la humanidad y por lo tanto no es algo que sea específicamente solamente de nuestros pacientes andaluces y sevillanos en este caso. Doctor, ¿cómo es la estancia en la unidad del dolor? Es decir, ¿es una consulta o hay personas que llegan a estar ingresadas en una unidad del dolor?
La unidad del dolor suele tener hospital de día. El hospital de día es un hospital donde puedes pasar unas horas, pero nunca se pernocta. Ajá. Te quedas de noche. Cuando hace falta ingresar un paciente por algún motivo, siempre tenemos el soporte de otras especialidades del hospital que nos prestan sus instalaciones. Bueno, son instalaciones del hospital, pero sí que nos dan ese soporte, pues habitualmente neurocirugía nos deja alguna cama o anestesiología, que tiene una estructura grande para el despertar después de la cirugía grave, o tiene la reanimación, que podemos hacer uso de ellas cuando excepcionalmente queremos hacer un seguimiento de un paciente. Luego están los pacientes que seguimos, que están ingresados en otra especialidad. Pues un paciente ingresa en oncología, pues para su tratamiento, por algún problema, y tiene dolor, nosotros le damos el soporte durante su ingreso sin estar, digamos, a cargo nuestra, pero vamos a visitarlo todos los días como un médico más, ¿no? Claro. Pero el 90% de actividad es en hospital de día. El paciente pasa a unas instalaciones donde hay camas y sillones, se hacen el tratamiento que tienen que hacerse, están un tiempo de recuperación y luego se van a casa.
Claro. Doctor, hoy es un día para visibilizar la importancia de invertir en investigación para esto, para las unidades del dolor, para los lugares donde se mitiga el dolor crónico de las personas. Por lo tanto, estamos hablando de algo de una extraordinaria importancia. Hoy tienen preparados ustedes unas jornadas en el Hospital Virgen del Rocío. ¿Qué van a hacer exactamente hoy?
Pues mire, varias actividades. Tenemos un ciclo de charlas informativas para población general, para pacientes y familiares y ciudadanos, sobre diferentes tipos de dolor, como el dolor crónico en general. Se va a hablar de dolor oncológico, de la radioterapia como tratamiento para el dolor. Se va a hablar también del dolor del parto y cómo es la epidural, en qué consiste. Ajá. Por si muchas personas llegan al día del parto y tienen dudas y no han explicado bien en qué consiste el proceso. También tenemos una exposición que ha preparado un compañero de cine y dolor, que estamos presentando ahora dentro de unos 15 minutos. Y luego en el hospital infantil se hacen varias actividades con los niños. Sabéis que en el hospital infantil se estrenó hace unos años una terraza que es como una especie de biblioteca, y también
lo contamos aquí, doctor, sí, es impresionante, sí.
Y dentro del infantil hay un colegio de hace muchos años donde los niños acuden a clase y tienen su formación escolar los días que están ingresados.
Doctor Isaac Peña, coordinador de la unidad del dolor del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Que sea un día fructífero para ustedes y muchas gracias por su trabajo, doctor. Muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión. Muchas gracias, un abrazo.
Oye, el dolor que te anula como persona muchas veces, esas personas que sufren dolor crónico, bueno, pues están profesionales como Isaac trabajando en mitigarlo. Tenía el dato por aquí, un 17%, el dato es de Andalucía, pero bueno, puedo darte una idea. 17% de los andaluces sufren dolor crónico o dolor prolongado en algún momento de su vida. Ahora, los deportes en COPE más Sevilla.